Bienvenidos a Escenario. Escenario. Escenario promueve el debate, el sentido crítico, el encuentro, la creación, las artes, la pedagogía, los deportes, la salud, por la formación integral y el desarrollo humano de nuestros pueblos. Abrimos las puertas de nuestros escenarios.
Programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Hoy reiteramos nuestro saludo en memoria de aquellas valientes que dieron la vida por sus derechos. Es una ocasión para conmemorar y abrazar a todas las mujeres valientes, determinadas y amantes de la vida, comprometidas en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. ¡Feliz Día de la Mujer! Especialmente porque han dejado atrás el miedo y se han decidido a actuar. En escenarios hoy los acompañamos en la dirección ejecutiva la hermana Amanda Lucero Vallejo, rectora de la Universidad Mariana, apoyo periodístico de Leonardo Sarama, Héctor Rodríguez y Yamile López de la Unidad de Radio y Televisión, y en la coordinación periodística y presentación, quien les habla, Felipe Andrés Criollo. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio.
Bienvenidos a nuestro palco de honor. En nuestra ágora los temas de hoy en Escenarios, programa institucional de la Universidad Mariana.
Hoy, Escenarios hace un análisis del paro cafetero que tuvo la región 11 días con bloqueo. PhD María de la Portilla, de la Universidad Técnica del Ecuador, estuvo en la Universidad Mariana y desarrolló el tema Normas Internacionales de Información Financiera para hablar un mismo idioma contable. La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana y la Pontificia Universidad Católica Sede Ibarra, Ecuador, organizan primer seminario binacional de reflexión del quehacer investigativo en educación y pedagogía. Pastoral Universitaria invita a vivir una experiencia de fe en tiempo de cuaresma. El doctor Wilson Javier Vázquez Calderón, coordinador de la Sala de Educación y Humanidades del Ministerio de Educación Nacional, fue invitado a la Universidad Mariana para compartir y desarrollar el tema acerca de las políticas y tendencias en la educación superior.
Los profesionales de la salud lo estaban esperando. La Universidad Mariana y su Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales presentan la nueva especialización en Enfermería Materno-Perinatal, una excelente oportunidad que puede llevar a cabo en 2 semestres. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas.
Escucha Escenarios, programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios.
Con la flota gran colombiana, acabaron con ASUS, que era de nosotros, acabaron con Avianca, el 25% que eran de los cafeteros, acabaron con todos los fondos del café, acabaron con una reserva de 5 mil millones de sacos que había de reservas para que en los momentos de crisis pudiéramos sobrevivir. Y la respuesta hoy del gobierno es matarnos, acribillarnos. Una lucha desigual. Nosotros estamos cansados en el campo. Trabajar como bueyes y viejos y tener que protestar ante un gobierno oligarca, un gobierno atarbal que aproveche la debilidad de las capacidades de fuerza porque no tenemos armas en la mano. Tuviéramos armas, estuviéramos combatiendo con ellos. A ver si era que era verdad. Era bueno llegar a sus casas, a su casa.
Terminó el paro cafetero, dejando las secuelas de un bloqueo general en varias regiones de nuestro país. Entre ellas el departamento de Nariño, que de no ser por la frontera que tiene con Ecuador, el pueblo nariñense y putumayense además, hubieran estado tan desesperados como los vecinos del Cauca. La esperanza y solución para salir del paso fue la frontera y la buena voluntad del vecino país. Primera lección de este paro para los nariñenses: fortalecer y concretar social, política y económicamente todos los buenos oficios de un departamento estratégicamente ubicado. Alfredo Molano Bravo, en su columna en El Espectador, recuerda que el primer golpe serio que sufrieron los caficultores fue el rompimiento del Pacto Mundial del Café en 1989, que empujó a muchos a buscar en los cultivos ilícitos, aún dentro de las zonas cafeteras, una defensa. Y lo consiguieron. La coca les ayudó a sobrellevar el abandono en que la federación los dejaba para empeñarse ella en aventuras especulativas, volteándoles la espalda. Gemela de esta estrategia abusiva fue la política de sustitución de variedades, cuyo resultado persistente ha sido la producción de paquetes tecnológicos cada vez más gravosos para el cultivador. La sustitución de variedades terminó siendo también sustitución forzada de agricultores. Así, la brecha entre la producción del grano y la especulación financiera se hizo cada vez más profunda. Hermana Amanda Lucero Vallejo, rectora de la Universidad Mariana.
Y esto revela toda la situación social de descontento, de inequidad, de injusticia que estamos viviendo en nuestro país. Hoy son nuestros hermanos cafeteros. También se unieron los transportadores, los camioneros. Con toda seguridad, muy pronto también se van a ir manifestando los distintos grupos que tienen su trabajo, digamos, su sustento económico y también de alguna manera que aportan a la economía del país, porque toda esta importación que se está haciendo va en detrimento de la producción de riqueza que debe darse normalmente en nuestro país. Toda la apertura de mercado que hay en el país es una oportunidad, pero también es una amenaza muy grande. Nuestra gente, nuestros campesinos, sobre todo los de estos departamentos como es Nariño, que vivimos desde lo agrícola, nuestro fuerte está desde allí porque no somos grandes empresarios y todavía no tenemos el desarrollo tecnológico industrial para poder transformar nuestros productos y poder competir con las grandes empresas a nivel nacional o a nivel mundial, que sería todavía un sueño para nosotros. Considero que estamos sufriendo las consecuencias de este manejo injusto que se está haciendo desde el gobierno, y nuevamente uno se da cuenta que son soluciones de momento, soluciones coyunturales, pero no son soluciones de fondo. El paro de camioneros se solucionó porque el gobierno les dio la respuesta que durante 3 meses se va a congelar el costo de la gasolina y de la CPM. Pero después de 3 meses, con toda seguridad, veremos nuevamente a los camioneros taponando las vías, porque es la manera de hacerse sentir en este país y de lograr ser escuchados por el gobierno. Desde nuestra universidad estamos llamados a generar todo un análisis, un momento de reflexión, de tomar esto también como nuestro. No solamente estamos para dar clases, sino también para tomar la realidad en serio y poder desde la academia ir generando nuevos horizontes, nuevas formas, nuevas oportunidades para nuestras comunidades, sobre todo las más pobres, nuestra comunidad de campesinos, las regiones más alejadas de nuestro departamento, y hacer posible que el gobierno, las políticas que normalmente se tienen, políticas de desarrollo, se vayan también haciendo realidad y ayudando desde las universidades a gestionar una respuesta positiva, una respuesta transformadora desde la organización de las comunidades como tal y también desde el aporte de las profesiones.
Realizar propuestas de cambio que reestructuren los esquemas políticos, sociales y económicos a profundidad, que no sean coyunturales. Muchos politiqueros saben que no dan votos, por eso no las apoyan. Sin embargo, son las que necesita Colombia, en especial en regiones como la del sur. Doctor Óscar Valverde Riascos, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Mariana.
Yo creo que la sociedad colombiana está siendo, digamos, resistente a muchas situaciones particulares que se han presentado históricamente y que en momentos autoridades, gobiernos locales, departamentales y nacionales han dejado de tocar, reflexionar, como es el caso de lo agropecuario, lo agroindustrial, y que seguramente se han descuidado a aquellas personas o familias o organizaciones en particular que tienen que ver con este tipo de situaciones agrarias. Pienso que el gobierno tiene que ponerle mucho cuidado a discutir y a ponerse acuerdo y negociaciones respecto a cierto tipo de proyectos y a cierto tipo de situaciones económicas y de visión muy familiar que está sucediendo con este tipo de gremios, sobre todo con el cafetero. Con lo poco o mucho que uno conoce, sabe que se están afectando familias, se están afectando grupos asociativos, y creo que las negociaciones no han sido para todos los sectores, sino para unos en particular, y eso es bien reflejo de estas pocas negociaciones y acuerdos que a veces los ministerios o las autoridades muy particulares no han podido canalizar.
Antonio Caballero, columnista de Semana, afirma frente a esta crisis nacional que la enloquecida locomotora minera, para empezar, está generando la enfermedad holandesa que el candidato Santos previó, pero que el presidente Santos no ha sabido lidiar. La revaluación del peso, consecuencia de las exportaciones de los recursos no renovables, está llevando a la quiebra a los demás sectores de la economía colombiana, salvo el bancario. Los cafeteros mantuvieron un paro a través de las vías de hecho por 11 días. Y su paro de carreteras bloqueadas se lleva por delante a los transportadores de todos los demás productos. Y por añadidura, Colombia importa café, irónicamente. El gobierno responde dándoles un subsidio. Protestan los cacaoteros, tendrán el suyo. Los arroceros, los paneleros, los algodoneros, los criadores de pollos, los productores de leche, los ganaderos de carne. A los textileros ya les dieron su subsidio y les subieron su arancel protector para blindarlos, como se dice ahora, contra las nefastas consecuencias previsibles y que fueron previstas de los tratados de libre comercio firmados a brazo partido por este gobierno y por el anterior. Pronto estaremos importando flores y habrá que darles a los floristas su subsidio el día de San Valentín. Profesor Claudio Lazo, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, Programa de Contaduría Pública.
Bueno, estamos acostumbrados a ver que la mayoría de los problemas sociales de nuestro país van relacionados siempre con problemas económicos. Lastimosamente, a veces se manejan las cosas desde los medios o desde el concepto popular, pensando que las personas con mayores desventajas, con más pobreza, están siendo perjudicados por algunas algunas decisiones del gobierno. Cuando vemos en paros como estos, que utilizando a la gente, los que se van a beneficiar son las personas más pudientes. A mí a veces me da pena ver a la gente aguantando frío y lluvia en las calles, en las carreteras, peleando por supuestamente sus causas, cuando la solución que están pretendiendo solo va a beneficiar a los grandes cafeteros que son millonarios. Entonces, toda esta gente que está en Chachagüí, que está en Ipiales y que está en todas las carreteras, cree que va a lograr grandes beneficios, cuando el cafetero pequeño va a recibir unos pequeños beneficios. En cambio, para el Estado, va a significar esto unas erogaciones tan grandes que va a tenerlas que sacar de algún otro rubro. No se da cuenta el pueblo que a estos grandes cafeteros se les van a dar ventajas perjudicando cosas como educación, como salud, como seguridad. Entonces, yo digo a veces, qué pena que la gente no se da cuenta del verdadero sentido del paro. Estos paros, estas medidas coercitivas, estas medidas de fuerza, siempre traen desventajas para la población. Y seguramente el efecto del paro va a perjudicar a los más pobres. De hecho, ya está perjudicando a las personas de las tiendas, a las personas que tienen que buscarse el diario vivir en lo que llamamos el rebusque. Se ha paralizado el país, se ha generado mayor pobreza, porque no se genera desarrollo con los paros. Se para de trabajar. Entonces, lo que estamos generando, en vez de generar riquezas para distribuirlas y mejorar la calidad de vida, estamos generando pobreza con estos paros. Y somos muy proclives, nos encanta ayudar a los paros, nos encanta estar en contra del gobierno, nos encanta siempre como que aprovecharnos, ¿no? Que no hay clase porque hay paro. Entonces, como que en lugar de buscar soluciones, siempre estamos buscando cómo aprovecharnos de estas situaciones, ¿no? Esa es mi idea.
Bueno, profe, dentro de esta situación, de esta realidad que se está viviendo, los cafeteros a nivel nacional están desconociendo la autoridad de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Eso precisamente reivindica lo que usted está afirmando?
Bueno, es que tenemos que reconocer que la Federación de Cafeteros, que es una de las bonitas organizaciones de un sector agrario, yo me digo, debería haber Federación de Paperos, Federación de Arroceros, y hay que reconocer que la Federación de Cafeteros es una institución de las más reconocidas, de las que más cosas han logrado. Entre otras, comentábamos con los compañeros, la Federación de Cafeteros siempre fue una consentida del gobierno. El café siempre fue símbolo de Colombia y por eso el gobierno la ha apoyado muchísimo. Pero no obstante, creo yo, a mi entender, que lo que piden en este momento es desproporcional, porque el problema de ellos no se da por políticas nacionales. El problema que tienen los cafeteros es una baja de precio en el mundo entero. Todos los cafeteros del mundo están en problemas y el negocio del café se vino abajo, y entonces ellos quieren que a costa de otros rubros el gobierno los subsidie solo a ellos. Entonces siempre es el beneficio particular frente al beneficio general, ¿no?
Y un problema porque seguimos siendo, especialmente nuestras regiones, muy agropecuarias.
Bueno, el hecho de que seamos agropecuarias no es el problema. Si el agro fuera una gran industria muy rentable, maravilloso que seamos agropecuarios. Mire, Holanda produce alimentos, siendo un país tan pequeñito, produce alimentos pues casi para todo el mundo, que eso es como para todo el mundo. Pero porque han logrado ser la industria agropecuaria altamente rentable. Pero nosotros tenemos una industria agropecuaria que es artesanal, que a veces no da ni siquiera para pagar los salarios o el propio trabajo del artesano, ¿no? Del artesano del agro.
Bueno, ¿y cómo usted sugiere, sobre todo a las entidades territoriales, al gobierno, para que visualicen este tipo de problemáticas y empiecen a aplicar estrategias para que estas realidades comiencen a cambiar?
Miren, es que a mi modo de ver, la falla es de la propia Federación de Cafeteros. Los cafeteros, no nos digamos mentiras, han tenido algunos picos, algunos momentos en que el café mundialmente también sube altísimo, y es un gran negocio. Entonces, que el café se pone a $2.20, a $2.30, en ese momento ningún cafetero dice nada. Todos reciben sus dolaritos y todos están contentos y nadie pide nada y nadie dice. Entonces la federación era para que en los momentos de los picos altos se cobre una especie de impuesto para hacer un fondo. Con ese fondo se compense cuando el precio está muy bajo. Entonces, bueno, eso de hecho lo ha pensado la Federación y lo ha tratado de manejar. Pero conforme van pasando los días, la gente ya no piensa en el fondo para cubrir las bajas, sino que siempre quieren más beneficios y más beneficios. Y de hecho, el agricultor cafetero ha tenido muchos beneficios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Yo pienso que en este momento, dadas las circunstancias y las dimensiones que ha tomado este paro, bueno, el gobierno tiene que salir a solucionar como sea. De hecho, les va a dar algunas ventajas, que a mi manera de ver no son tan justas, pero les va a dar unas ventajas. Pero también los cafeteros tienen que ser conscientes y rebajar un poco a sus pretensiones.
El gobierno sigue firmando los TLC con diferentes países del mundo. Pareciera que fueran todos benéficos, porque ningún político, medio o cadena nacional los cuestiona a profundidad. Solo se comienza a saber de ellos cuando los empresarios y campesinos se dan cuenta que no se puede competir con las condiciones y precios que sostienen otros países. Más la revaluación del peso está haciendo que perdamos industria en las regiones que las tienen. La agricultura y la ganadería sentirán el peso de los tratados de libre comercio, igual que antaño, la opción para el campesino, los cultivos ilícitos. Concluye Antonio Caballero, lo que necesita Colombia es empleo, y eso no lo dan la minería ni el petróleo, sino la industria, la agricultura e incluso la ganadería, lo que está siendo destruido lastimosamente. Lo que se necesita es empleo, formal y bien remunerado, para que no prospere en su lugar el empleo armado que dan las guerrillas, las bandas criminales y el delito no organizado en las ciudades y en el campo. Y en el trasfondo, la droga, claro. A menudo se jacta el presidente Santos de las hazañas de su gobierno en materia de creación de empleo, pero hasta el DANE reconoce que lo que de verdad aumenta es el subempleo informal, que ocupa ya a 14 millones de personas en Colombia. Profesor Jaime Quijano, director del programa de Ingeniería de Procesos de la Universidad Mariana.
Una solución que nosotros podríamos darle es lograr la transformación en la región. Básicamente el problema que nosotros tenemos es que por ser considerado un departamento agropecuario, pues generalmente consideramos que hay que producir las materias primas, pero no hay que transformarlas. Considero yo que Incafen, que es una de las pocas empresas que tenemos acá, conocida básicamente como Café Puro, es una de las pocas que hace transformación, pero nosotros debemos considerar que es la diversidad de productos que se generen de este tipo de cultivos, pues debe ser mucho mayor.
La región sur afectada es agrícola por excelencia. La universidad está llamada a convertir la educación en procesos aplicados para la creación de agroindustria. Sin embargo, se conoce que las normas y los altos tributos o impuestos terminan con las iniciativas de emprendimiento, de transformación de materias primas. Por otra parte, extrañaba el silencio en unos casos y la generalidad en otros al momento de cubrir la protesta de los cafeteros por parte de los periodistas de las cadenas centralistas de medios de comunicación. ¿No quieren desagradar al presidente? ¿O la presión que se ejerce sobre ellos obliga a ciertas actuaciones? La pregunta queda en el aire. Se presentaron abusos por parte de la autoridad, especialmente cuando hace varios años no se presentaba una protesta similar. Tal vez pensaron que usando la fuerza iban a, entre comillas, controlar al pueblo que alzaba la voz. ¿Y quiénes realizaron y tomaron las vías de hecho, se dieron cuenta que serían escuchados en serio si tomaban decisiones extremas? Y no es solo la economía, sino la ausencia de una buena gestión pública la causa de esta situación. Como lo afirma el columnista Guillermo Jaramillo en Colombia Opina.
El país sigue siendo inmensamente inequitativo y una parte muy grande de su población información pobre y excluida. Un país bastante atrasado, por ejemplo, en infraestructura, en educación. innovación en ciencia y en tecnología. La imagen del gobierno se deteriora aceleradamente, no por el manejo de la economía, se deteriora por la falta de gestión y de buena gerencia pública. Podríamos inclusive llegar a concluir que aquello denominado buen gobierno no pasó de ser un eslogan más de una campaña. Hoy leemos con sorpresa la necesidad de evaluar los TLCs, que se van coleccionando y pueden llegar a ser tantos como embajadas tenemos en el orbe. Estos tratados nos amenazan hoy con reducirnos a ser un país dependiente solo de aquello que produce la famosa enfermedad holandesa. El Estado olímpicamente reclama más competitividad y rebaja de costos de producción a todos los empresarios, como recomendaba el ministro de Hacienda hace solo unas semanas. Y cuando casi todos ellos, los empresarios, ya están atorados, por citar un solo ejemplo, ante la falta de la infraestructura básica y necesaria para sacar de nuestras agrestes montañas y alturas los productos que creemos pueden ser comprados por nuestros desarrollados competidores, como lo son los Estados Unidos, Canadá, China, la Unión Europea y ahora el portentoso milagro económico y gerencial de Corea del Sur. Estas recomendaciones y tareas de evaluación debieron emprenderse ex ante, no cuando ya estábamos enfrentados a los problemas que nos trae nuestra insólita falta de preparación. Hoy, y a pesar de estas tardías observaciones, es post facto, y suponiendo que pudiéramos accionar en el Estado con supergerentes públicos de clase mundial, no creo que alcancemos a realizar antes de 10 o 15 o más años las tareas y obras que necesitamos ante ese inmenso y peligroso reto.
Escenario. Luis Alfredo Fajardo Arturo es magistrado y docente del programa de Derecho de la Universidad Mariana. Entrega su opinión sobre los hechos que causaron el paro cafetero en nuestro país.
En medio de este ambiente se producen las otras necesidades, las de los cafeteros que ven perderse su poder adquisitivo porque desmejoran las posibilidades de sus ingresos después de que ellos han sido la fortaleza del país. La de los camioneros transportadores que son la vida de la economía en nuestro país, particularmente en Nariño, donde el avión llega cada que puede, pero los camiones sí están todos los días transitando como un río de ida y de vuelta, trayendo y llevando la mercancía, el trabajo. Entonces eso nos da muy duro. Es de desear y es de esperar que se encuentren las soluciones. No solo las soluciones providenciales, sino también las soluciones firmes, con proyección. Una recuperación de la autoridad, de la gobernabilidad que pareciera se nos está deteriorando. Los diálogos no deberían ser como el resultado de las situaciones de presión. La gente tiene que llegar a presionar porque no le abren las puertas a tiempo. Y el diálogo debe ser permanente. Si el diálogo fuese permanente y fluido y hubiese respuestas concretas y claras, no habría necesidad de que se recurra a esta especie de sacudones que son los que hacen estremecer al país. La verdad es que no solamente para los cafeteros, sino para todos los sectores. Ya está muy próximo el de las universidades, por ejemplo. Está todavía latente el de la salud, que no tiene solución hasta el momento, sino que se han dado pasos, a veces afortunados, otras veces desafortunados, desafortunadamente para el país. Mientras la ley se está haciendo, la picardía se está preparando, y nos hemos sorprendido muchas veces con que las buenas intenciones del gobierno se ven opacadas con las malas acciones de los subalternos, de los gobernantes y de los gobernados.
El país ha vivido varias situaciones como estas y creo que no hemos aprendido la lección todavía. ¿Cuál sería su sugerencia para el gobierno, para los líderes políticos, frente a estas realidades comunitarias de líderes campesinos, líderes cívicos, que se ven abocados a tomar las vías de hecho para ser escuchados?
En teoría, diríamos que la manera de evitar los problemas es prevenirlos. que no es fácil decir es cómo se previenen todas estas dificultades. Yo sigo creyendo, ya hablamos hace un momento, sobre la posibilidad de que el país tenga un organismo de consulta de alto nivel. Alguna vez se habló aquí de los sabios para estudiar el problema de la educación. Yo creo que ese título, sin que sea redundante ni pomposo, debe simplemente estar constituido por el organismo permanente de consulta para los problemas y de prevención de los problemas del Estado, encomendado a las altas jerarquías intelectuales de nuestro país, reunidos a través de del sector de los doctores universitarios, de los postdoctores universitarios, los magísteres universitarios, y toda persona que tenga la capacidad científica, pero no desperdiciemos ese patrimonio personal humano con el que estamos contando y que nos hace realmente sentirnos a los colombianos orgullosos, pero tristemente dolidos también de que esa sabiduría se nos pierde. Camioneros transportadores, que son la vida de la economía en nuestro país, particularmente en Nariño, donde el avión llega cada que puede, pero los camiones sí están todos los días transitando como un río de ida y de vuelta, trayendo y llevando la mercancía, el trabajo. Entonces eso nos da muy duro. Es de desear y es de esperar que se encuentren las soluciones. No solo las soluciones providenciales, sino también las soluciones firmes, con proyección. Una recuperación de la autoridad, de la gobernabilidad que pareciera que nos está deteriorando. Los diálogos no deberían ser como el resultado de las situaciones de presión. La gente tiene que llegar a presionar porque no le abren las puertas a tiempo. Y el diálogo debe ser permanente. Si el diálogo fuese permanente y fluido y hubiese respuestas concretas y claras, no habría necesidad de que se recurra a esta especie de sacudones que son los que hacen estremecer al país. La verdad es que no solamente para los cafeteros, sino para todos los sectores. Ya está muy próximo el de las universidades, por ejemplo. Está todavía latente el de la salud, que no tiene solución hasta el momento, sino que se han dado pasos, a veces afortunados, otras veces desafortunados, desafortunadamente para el país. Mientras la ley se está haciendo, la picardía se está preparando, y nos hemos sorprendido muchas veces con que las buenas intenciones del gobierno se ven opacadas con las malas acciones de los subalternos, de los gobernantes y de los gobernados.
El país ha vivido varias situaciones como estas y creo que no hemos aprendido la lección todavía. ¿Cuál sería su sugerencia para el gobierno, para los líderes políticos, frente a estas realidades comunitarias de líderes campesinos, líderes cívicos, que se ven abocados a tomar las vías de hecho para ser escuchados?
En teoría, diríamos que la manera de evitar los problemas es prevenirlos. Lo que no es fácil decir es cómo se previenen todas estas dificultades. Yo sigo creyendo, ya hablamos hace un momento, sobre la posibilidad de que el país tenga un organismo de consulta de alto nivel. Alguna vez se habló aquí de los sabios para estudiar el problema de la educación. Yo creo que ese título, sin que sea redundante ni pomposo, debe simplemente estar constituido por el organismo permanente de consulta para los problemas y de prevención de los problemas del Estado, encomendado a las altas jerarquías intelectuales de nuestro país, reunidos a través del sector de los doctores universitarios, de los postdoctores universitarios, los magísteres universitarios, y toda persona que tenga la capacidad científica, pero no desperdiciemos ese patrimonio personal humano con el que estamos contando y que nos hace realmente sentirnos a los colombianos orgullosos, pero tristemente dolidos también de que esa sabiduría se nos pierde.
Este es un campo abierto para la discusión teórica, analítica y práctica. Sin embargo, en los procesos de movilización y organización que ocurren en condiciones adversas en Colombia, la situación pareciera ser naturalizada, a veces incluso olvidada o subvalorada, Recordemos entonces las palabras de Juan Pablo II, cuando nos decía: «No habrá paz en la tierra mientras perduren las opresiones de los pueblos, las injusticias y los desequilibrios económicos que todavía existen».
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano.
Escenario. Programa de la Universidad Mariana.
Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana, en convenio con el CES de Medellín, presentan los programas de especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional y la especialización en Gerencia de la Salud Pública. Excelente calidad académica al alcance de todos. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas.
Las noticias universitarias suben a escenarios.
Escenarios. Por Yamile López, Unimar Radio y Televisión. El Día del Contador Público Colombiano se celebró en la Universidad Mariana con una importante conferencia bajo el tema Normas Internacionales de Información Financiera. La PISDI María Eugenia de la Portilla, vicerrectora de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador, compartió con los docentes y estudiantes del programa de Contaduría Pública la importancia que tiene para todos los países manejar un solo sistema contable. ¿Qué son las normas internacionales de información financiera? Como lo explicó la vicerrectora de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador, las normas internacionales de información financiera son las nuevas reglas de valoración contable de activos y pasivos, con las que se presentan los estados financieros de una empresa a valor razonable, es decir, al precio justo al que se puede negociar. A su vez, ellos representan la situación financiera de una compañía. La implementación de estas normas se considera una tendencia mundial. Todos los países están tratando de aplicarlas, y como lo explicó la conferencista, América Latina no puede quedarse atrás. El no adoptarlas genera retrasos en las transacciones comerciales y dificulta los trámites. Por eso, uno de los objetivos que se pretende es homologar los planes de cuenta y buscar la unificación del lenguaje contable en todo el mundo. Según la doctora María Eugenia, las normas rompen fronteras y permiten entender, por ejemplo, un balance de la misma manera en cualquier país y continente, es decir, en todos los países donde se está aplicando. El uso de las normas internacionales de información financiera en Colombia es una necesidad y un proceso largo que incluye muchos aspectos a tener en cuenta, entre ellos la capacitación de todos los contadores, básicamente las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, transparentan los estados financieros de las empresas y eso es saludable en cualquier parte del mundo. Al finalizar su intervención, la vicerrectora de la Universidad Técnica del Norte envió su saludo a todos los contadores públicos de la Universidad Mariana en su día y les deseó muchos éxitos en el ejercicio de esta noble profesión que permite el manejo financiero y de control de las empresas. La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana y la Pontificia Universidad Católica, sede Ibarra, Ecuador, organizan primer seminario binacional de reflexión del quehacer investigativo en educación y pedagogía. Desde la Red de Investigación de Integración Internacional, evento que se realizará el 9 de marzo en la Pontificia Universidad Católica de Ibarra de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Este encuentro convoca a maestros y estudiantes de maestría en educación fundamentalmente y otras que estén incursionando en la práctica pedagógica desde las diferentes disciplinas. Esta es una oportunidad importante para fortalecer la integración interinstitucional, compartiendo experiencias y conocimientos para asumir metas frente a la relación de cooperación educativa entre países, donde la educación como eje de desarrollo necesita generar estrategias y enfoques integradores humanistas que faciliten comprender mejor el mundo actual para enfrentar los desafíos del presente siglo. El objetivo del primer seminario binacional de reflexión del quehacer investigativo en educación y pedagogía es generar espacios de reflexión de la investigación educativa y pedagógica en aras de fortalecer la integración binacional colombo-ecuatoriana y ofrecer educación de calidad. Los ejes temáticos son métodos de reflexión de las prácticas pedagógicas, la práctica pedagógica como objeto del conocimiento, formación del maestro como investigador de su práctica, investigación educativa y saber pedagógico, la escuela, el maestro y su desempeño profesional. Pastoral Universitaria invita a vivir una experiencia de fe en el taller Al Encuentro con Jesús. Cuaresma, tiempo propicio para hacer un llamado a la conversión del corazón al proyecto de Jesús. Es también pertinente vivir la experiencia a la que invita a inscribirse Pastoral Universitaria, que se realizará el 16 de marzo para estudiantes de 8 a 12 meridiano y en las mismas horas de la mañana el día 23 de marzo para docentes y administrativos. Viva esta experiencia de fe, taller Al Encuentro con Jesús. Mayor información en la oficina de Pastoral Universitaria de la Universidad Mariana. El doctor Wilson Javier Vázquez Calderón, coordinador de la Sala de Educación y Humanidades del Ministerio de Educación Nacional, fue invitado a la Universidad Mariana para compartir y desarrollar el tema acerca de las políticas y tendencias en la educación superior.
Bueno, las principales tendencias internacionales en educación superior apuntan al mejoramiento de la calidad, no solo al aseguramiento, sino al mejoramiento continuo de la calidad, al fomento, al mejoramiento de la capacidad institucional de las instituciones de educación superior y a la articulación de los diferentes sectores de la sociedad para hacer una educación más pertinente, de mayor calidad y de mayor competitividad, no solo a nivel local y nacional, sino a nivel internacional en el mundo globalizado.
Justamente dentro de su explicación mirábamos que se analiza, ¿cierto?, cuáles son las principales programas o carreras o ciencias que los bachilleres, que los jóvenes optan en nuestro país por estudiar. ¿Qué análisis también se hace sobre el campo del empleo frente a esa tendencia? Si hay unas ciertas carreras que por las que se optan más, bueno, a nivel laboral, ¿qué tanta acogida tienen? ¿Cómo está ese campo? ¿Y qué tendencia también se ve en lo laboral? Para saber si estamos siendo pertinentes con la educación.
¿En Colombia o a nivel internacional?
En Colombia y en internacional.
Sí. Okay. Bueno, en Colombia, según las estadísticas oficiales que uno puede a las que uno puede acceder públicamente en la web de las instituciones rectoras de educación, se establece y se puede analizar que las principales carreras que tienen mayor nivel de empleabilidad son las provenientes de las áreas de administración, economía e ingenierías y derecho. Esas son las que están así como en el mayor nivel de empleabilidad. Obviamente son las de mayor demanda en Colombia, ¿sí? Si uno analiza a nivel internacional, las carreras que tienen mayor financiación para investigación y mayores posibilidades de desarrollo e innovación son las ciencias duras. Las ciencias básicas, las llamadas ciencias duras, porque en realidad son las ciencias básicas. Esas son las que, tanto en Colombia como a nivel internacional, son las que reciben mayores fuentes de financiación, de becas, de investigación, y tienen posibilidades de desarrollar patentes que a la postre generan ingresos y generan riqueza para el dueño de la patente y para un país.
Y en el campo laboral, ¿cómo están esos profesionales? Las personas que seleccionan esas carreras, bueno, ¿encuentran también un, un espectro pues de vinculación laboral o no, pues me interesa, o sea, la pregunta que va para saber si somos, si estamos ofreciendo, si estamos, si tenemos los programas, tenemos, ya sabemos cuáles son los que más escogen nuestros jóvenes, pero bueno, también hay oportunidad para ellos.
Sí, precisamente tienen mayor demanda y tienen mayor empleabilidad en el país. Las mismas carreras que cité antes son las que están en mayor índice de empleabilidad, y uno puede acceder a los sistemas de información del gobierno y ahí se da cuenta que esas carreras de esas áreas del conocimiento que ya cité son las de mayor empleabilidad en el país. Y de las ciencias duras también, precisamente porque no hay mucha competencia. Entonces, si un chico estudia ciencias básicas, química, matemática, física y bueno, todo lo que son las ciencias básicas, muy seguramente va a encontrar empleo fácilmente, no solo aquí en el país, sino en el exterior también, y pues va a poder movilizar conocimiento, generar innovación, generar patentes, generar ciencia y tecnología y generar riqueza.
Bien, doctor Wilson, Nariño, Putumayo, toda nuestra región sur en Colombia es una región agrícola especialmente. Dentro de estas tendencias de formación y educación superior, ¿qué programas serían pertinentes en una región como en la locomotora que propone el gobierno tocando el tema de la agroindustria? ¿Sería pertinente para nuestra región y que recibiría el apoyo naturalmente del MEN?
Las carreras que más pertinentes son en realidad las del agro, pero las de agroindustria, ¿sí? O sea, como una combinación. Hoy en día no se pueden hablar de profesionales que son de determinada especialidad o área del conocimiento y que actúan separadamente, sino que todos los profesionales, una vez se gradúan, tienen que entrar a trabajar de manera interdisciplinaria, ¿sí? Ahí se conformar grupos multidisciplinarios que generen propuestas, que generen innovación, y el mayor enfoque estaría, sí, para regiones agrícolas, obviamente, carreras del agro, de la industria y también de las ciencias duras. ¿Por qué? Porque tienen muchos recursos naturales que les van a servir de insumos para la investigación y para la innovación, lo cual no quiere decir que no se deban estudiar las carreras de ciencias sociales y ciencias humanas, porque esas son las que tienen mayor empleabilidad, mayor demanda también, pero que en últimas van a generar un desarrollo social de la región que se articulará con los de las ciencias duras. Es un desarrollo articular y coordinado y multidisciplinar.
Por ejemplo, el programa de ingeniería de procesos, ¿qué opina usted para una región como la nuestra?
Claro, bueno, ese programa puede ser muy interesante y muy pertinente, porque todas las áreas del conocimiento, en mayor o nivel, en mayor o menor grado, tienen procesos. Algunos procesos estandarizados, otros procesos basados en las matemáticas, en las estadísticas, otros procesos basados en la gerencia, en la administración, otros procesos basados en la gestión de calidad, otros procesos que son químicos, ¿sí? La ingeniería de procesos puede tener mucha demanda y mucha acogida en el sentido de que tiene mucha actividad y potencialidad agrícola e industrial la región de Nariño y todos sus alrededores para desarrollar nuevos procesos, para aplicar conocimiento desde el campo de la ingeniería y articularse con otras ciencias de diferentes áreas del conocimiento para guiar y dirigir no solo el mercado laboral, la oferta, la innovación, sino la educación y retroalimentar los demás programas para redireccionarlos.
Doctor Wilson, ¿es tendencia en nuestro país, por ejemplo, cambiar un poco esa mentalidad que con la que de pronto se maneja un poco en las universidades, que nuestros jóvenes o nuestros, bueno, en la sociedad se estudie para buscar empleo y no para estudiar para crear su propio negocio, su propia empresa? ¿Es tendencia aquí, como lo ve usted, en el campo mundial y especialmente en nuestro país?
A ver, en Colombia eso ya ha venido cambiando. En Colombia hace unos 10, 15 años la tendencia era estudiar para conseguir un buen puesto, como se conoce culturalmente, o sea, una formación profesional para garantizar una estabilidad laboral vía empleo. Hoy en día, desde los últimos 8 o 10 años para acá, la tendencia ha cambiado en el sentido de crear y fomentar no solo empresa, sino emprendimiento. El emprendimiento abarca el empresarismo y va más allá. Un científico puede ser un emprendedor sin necesidad de ser un empresario, ¿sí? Pero puede ser más que un empleado, puede ser un emprendedor que desarrolle proyectos de investigación, que cree proyectos con jóvenes de Nariño y de otros departamentos para generar procesos educativos y procesos productivos que generen riqueza. Y eso no quiere decir que no tiene que ser un empresario en el sentido estricto de la concepción tradicional de la empresa, pero sí es un emprendedor que a su vez genera empleo y a su vez genera riqueza. Entonces hoy, más de hablar de empresa, se está hablando del emprendimiento, el formar emprendedores. Formar emprendedores, ya sean empleados o sean empresarios, pero que tiendan a no depender de un empleo. Que si no consiguen empleo, pues tengan la capacidad de aplicar ese conocimiento e innovar para generar y emprender nuevos proyectos, ya no solo con financiación local o nacional, sino con financiación internacional.
Le hacía la referencia precisamente porque uno de los problemas que generó esto precisamente fue la apertura de los tratados de libre comercio, que afecta también la producción cafetera por la importación del mismo café. En ese sentido, la educación, quienes no estemos preparados, especialmente las universidades de región, que no tienen las mismas competencias en ingresos, en recursos, etcétera, en capacidades como tal de producción, estaríamos en desventaja si es que no actuamos cuando miramos el panorama regional. ¿Cuál es su consideración al respecto?
Bueno, en cuanto al Tratado de Libre Comercio, como lo expresábamos en la charla, es otra una de varias manifestaciones o tantas manifestaciones de la globalización de la economía. La globalización es algo inevitable que no se avecina, sino que ya llegó y ya estamos en un mundo globalizado, en donde hay que asumir retos, hay que asumir y definir metas, pero también no es un panorama desesperanzador, al contrario, es un panorama en donde nosotros podemos identificar cuáles son nuestras fortalezas y qué podemos mejorar como instituciones, como universidades de región, como instituciones de educación superior de región, como sociedad, como país, como sector productivo. Es identificar cuáles son nuestras fortalezas y en qué nos vamos a basar para ser competitivos, ¿sí? Ahora, las instituciones de educación superior tienen, a nivel regional, como lo decía, tienen muchísimas fortalezas y muchísimas potencialidades de las cuales pueden sacar provecho, como por ejemplo los recursos naturales que tienen a disposición para investigar, para innovar, las relaciones transfronterizas con estados cercanos, como les ocurre a ustedes acá en Nariño, que no lo tenemos en otros departamentos del centro del país, por más que sean bueno, capitales. Pero ustedes tienen la posibilidad de hacer movilidad docente, movilidad estudiantil con este país, con otros países, de establecer convenios, ¿sí? Entonces no necesariamente uno tiene que ser, como institución o como persona, tiene que ser bueno en todo. No, uno identifica cuáles son sus fortalezas y en eso va a competir. Cuáles son sus debilidades y esas las va a mejorar para ser competitivo y para, en este caso, en el sistema educativo, para formar un talento humano más competitivo, más seguro y más innovador.
La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana invita a todos los profesionales interesados a inscribirse en la Maestría en Administración en Salud, un programa dirigido a profesionales exitosos que quieran liderar y destacarse en el área de la salud. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co.
Escucha
Escenario,
programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenario.
La verdadera educación de un hombre comienza varias generaciones atrás. Manero. Les agradecemos su atención y sintonía. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Escenarios, el programa institucional de la Universidad Mariana de San Juan de Pasto.